Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Cumbre 1470 AM 106.3 FM. Éxito 1530 AM 98.3 FM. WMDD 1480 AM. X61 610 AM 94.3 FM. WBSG Super 1510 AM. Radio Casa Pueblo 1020 AM.
Y aquí estamos, mis queridos amigos, Ismael Tomasini.
Hola,
Ismael.
Hola a todos. Sí, gracias por permitirme estar aquí hoy con ustedes de nuevo.
Bueno, ya tú eres parte, ahora es al revés. Ahora, sí, ahora gracias a ti por permitirme estar aquí, porque el invitado soy yo. Es que Madeline Rivera Otero, sí, nuestra moderadora del programa, la dueña del programa, la jefa, la Big Boss, está en una cita médica y nos está oyendo ahora mismo, así que tenemos que portarnos bien porque si no nos van a dar el regaño del siglo.
Saludos a Madeline desde aquí del estudio.
Bueno, pero aquí estamos hoy debateadores emergentes. Yo estoy debateador emergente. Ustedes saben que Ismael ya es parte del programa. Esta semana se inauguró en el programa.
Eso es así.
¿Cómo te ha ido, Ismael?
Fresquecito. Estoy aprendiendo mucho. Es una gran experiencia.
Ahora dime la verdad. ¿Estás pasando susto?
Estoy pasando susto. Velo todo lo que digo. Ya tú sabes. Es el proceso a lo que uno se
acomoda. Es así, al principio es así. Después uno se suelta. Sí,
así bueno, que ya, pues, ya verán más de mí mientras voy.
Exacto. Y hoy en el programa tenemos un montón de cosas interesantes. Madeline es un programa con unos invitados extraordinarios. ¿Quiénes van a estar con nosotros?
Claro, antes de continuar con el repertorio, ¿verdad? Queremos darle las gracias a Radio 11, se unió a la cadena de radios que está con Emociones con Sabor, así que agradecidos por eso.
Sí, que no los hemos añadido al pergamino ese. Si Madeline sigue añadiendo emisoras, no vamos a tener que hacer programa. Nos sentamos, arranca Viviana, lee las emisoras y por ahí se va porque...
Totalmente.
Tiene más emisoras que... ¿Ah? Ajá. Tiene la cadena más grande de Puerto Rico, Madeline, aquí. Pero se añadieron ellos, Radio 11.
Estaba pensando en el chiste que me dijiste. Son uno y mil atrás.
Exacto, está bueno, acuérdame eso ahorita. Bueno, Ismael, ¿pero qué tenemos hoy?
Tenemos de colaboradores a Héctor Coca, ¿verdad? Psicólogo, va a hablarnos un poquito sobre... Saludable criar a hijos siendo los padres roommates.
Ahora dilo en español porque lo dijiste en chino. Esto Coca, el psicólogo, vamos a hablar. Dilo en español ahora. Héctor Coca. Te lo dije, Héctor que te Coca. Iba a hacer maldad,
sí,
¿verdad?
No me va a dar pasar una. Va a estar Héctor Coca, ahí lo dije, psicólogo. Ajá. Y va a hablar sobre cuando los padres son roommates, ¿es saludable para los hijos?
Qué interesante eso, ajá, ¿verdad? Y complicado ese tema, yo no me atrevo.
No
me atrevo. Ser roommates... En mi casa había una regla de oro. Era una monarquía benévola. En otras palabras, yo era el monarca, yo te escuchaba, pero se hacía lo que yo decía. Claro. Con mis hijos era así. ¿Con tu papá era así?
Sí, sí, allí. Pero mi mamá.
¿Tu mamá?
Mi mamá era la...
¿Tu papá era más hicico?
Más lleva así lo que diga ella. Vete y pregúntale a tu mai.
Además.
Adicional, tenemos a Chamir Haley.
Chamir Haley, sí.
Gracias.
O Haley. Yo le digo Chamir Haley. Hay gente que lo pronuncia Haley.
Muy bien. Y nos va a estar hablando sobre etiquetas de negocio.
Sí, que eso es importantísimo, porque tú que eres empresario, sabes que hay que tener unos códigos de ética, una manera de comportarse, ¿verdad? Como empresario.
Me río porque no saben las metidas de pata que he hecho con esto, ¿verdad? A veces uno es que habla de cierta manera con los amigos, con los conocidos, y el proceso de aprender a hablar correcto es...
¿Y de qué nos va a hablar Chamil?
Va a estar hablando sobre las características de la conversación profesional. O sea, de cómo tú mantener una conversación a un grado profesional.
Ese también es otro tema interesante, porque hay ocasiones donde uno se encuentra con una persona y te trata de una manera que tú dices, qué poco profesional. Que esa primera impresión es como tan mala, tan qué poco profesional.
Y lo importante que es.
Y lo importante que es.
Tú puedes crear un imperio con esa primera impresión o destruir todo lo que hay, todo el futuro.
Correcto, correcto. Y además va a estar con nosotros Lizzie Rivera.
La hermana de Madeline.
Exacto. Y ella es realtor.
Ella es realtor.
En español es...
Bienes raíces. Y va a estar hablando sobre las cosas raras, pero reales, al buscar una casa.
Imagínate tú, no te digo
en
yo.
En estos tiempos todo es raro.
Todo es raro.
Conseguir una casa es raro.
Conseguir una casa es raro, sí. Tú sabes que hay un municipio aquí en Puerto Rico que estaba hablando, yo creo que es Corozal, me parece que es, que el alcalde empezó a expropiar las casas que eran estorbos públicos.
San Sebastián, sí.
¿Esa Sebastián
sí,
también?
Sí, también lo hicieron.
Y oye, yo siempre pensé, yo dije, en Santurce, que tú vas y eso está horroroso allí, cuando tú coges la Valdoriotti, que hay un montón de casas abandonadas. Uh-huh. Y digo, oye, ¿por qué el gobierno no las tumba y deja esa área verde? Y claro, tú sabes, si después alguien va a construir una casa o lo va a comprar, pues chévere. Pero, ¿verdad? ¿Tú te imaginas lo bonito que se vería Puerto Rico con esos mini bosquecitos donde están esos adefesios, que son lo que
hay? Claro. Y con tanto concreto que hay por allá,
¿y el calor?
Hace falta sus parquecitos. Mm-hmm. De hecho, recientemente estuve en San Juan y yo llegué allá. Obviamente, soy de San Sebastián. Y yo vivo en el campo. Todo es verde, excepto un par de casas que tú ves alrededor. Allá no, allá es todo lo contrario, ¿verdad? Y llegué por allá.
¿Te podrías acostumbrar?
Viví un tiempo allá.
¿En San Juan?
En San Juan.
¿Y te gustó el concreto?
No. De hecho, cuando yo venía de vuelta a San Sebastián y yo bajaba por Lares, hay una montaña, hay una cuesta en la misma 129 que tú puedes ver el gigante dormido, ajá, y todo esto. Ajá. Y es todo verde. Yo sentía un alivio.
Sí. A mí me pasaba bajando por Oaxaca. Cuando yo venía de San Juan y llegaba a la cuesta de Oaxaca, que tú sabes la que tú ves la bahía. Ajá, bella. Eso era para mí como la desconexión. Sin embargo, hay gente que es al revés, que lo que les gusta son citadinos y, uh-huh, les gusta la ciudad y les gusta ese bullicio de la ciudad y sentirse... Madeline es citadina. Madeline le encanta Nueva York.
Citadino es que viven en la ciudad.
Citadino es que le gusta la ciudad. Que ya son gente... había un término más coloquial, ¿no? Son ratas de ciudad, le decían, ¿verdad?
Pero suena feo. Citadino. Citadino suena muy bien.
Exacto. Pues Madeline es citadina. A Madeline le gusta la ciudad, le gusta el bullicio. Y cada cierto tiempo, ella en el monte donde yo la tengo, sale como corriendo y se va a pasar muy...
Aprovecha cada oportunidad. Mira, no me está mirando.
Y como que se recarga su batería social allá. Y entonces regresa otra vez a estar con los perros y con los gatos y conmigo.
Exacto. No, y yo admiro a la gente que puede vivir en la ciudad porque es un ajetreo, sí, día y noche.
Sí, sí. O sea, cada cabeza es un mundo. Tú vas a Nueva York, por ejemplo, y ves a la gente viviendo en ese estilo de vida y tú dices, ¿cómo pueden? Pero ellos no se pueden imaginar cómo nosotros podemos, los que somos del campo.
Sí, con lo lento.
Con lo lento y lo pausado y lo de que no te
toca. No hay Wi-Fi.
Exacto.
No hay internet.
Y hablando de esas cosas, ¿qué cosas de antaño tú dices, contra, yo añoro de cuando yo era muchacho, esto, lo otro? ¿Qué cosas a ti tú me dirías así que tú añoras?
Yo genuinamente, y esto es...
Mira, me escribió Madeline, pónganse en ese programa y dejen el vacilón. No. Kelly Rivera, sí. Agente de bienes raíces. Mira, no,
pues,
ya cogimos el primer, te lo dije.
El boche en público. a mí me gustaba que el televisor fuera el único medio de ver cosas en...
Ah, el control de...
Sí, que fuera el único medio. ¿Por qué? Porque ahora toda la familia, ¿qué hace? Uno en cada cuarto, sí, o donde sea que estén. Antes yo me acuerdo pasar las noches acostado en la falda de mi madre, ¿verdad?
En la sala. ¿Dónde estaba en tu casa? ¿En la sala o había un family?
No, en la sala. Era la sala.
Tú sabes que cuando yo criaba a mis hijos, una de las cosas que yo no negocié nunca fue que tuvieran televisor en el cuarto. No televisor en el cuarto. Porque uno como padre primero tenía que tener el control, y ahora es más complicado.
Claro.
De que el niño, de a qué estaba, a qué tenía acceso el niño. O sea, uh-huh, que tú, yo no sé cómo los padres de hoy en día, ustedes que van a ser padres, tú y Jamesy, ¿cómo ustedes van a hacer para supervisar a sus niños? Porque, oye, cuando lleguen a la adolescencia van a tener teléfono inevitablemente, invariablemente. Entonces, ¿cómo tú sabes que lo que están viendo es apropiado?
No, yo genuinamente, by the way, todavía no voy a ser padre. Estamos en proceso, ¿verdad? Sonó como si ya tuviera. Ya tuviera fecha. No, todavía. Pero yo he hablado con Jamesy, ¿verdad? Con mi esposa. Y... llegamos a un acuerdo de que yo le voy a permitir a mi hijo sufrir un poco de bullying por, ajá, falta de tecnología.
Ah, pues muy bien.
Yo le voy a controlar lo que son los aparatos porque atrofian. Uh-huh. No le permiten al humano en sí a desarrollar bien la capacidad crítica de pensamiento.
Correcto.
Como vamos a hablar hoy, tener una conversación profesional, tú, uh-huh, necesitas estar consciente y que tu mente procese las palabras que va a decir.
Correcto.
Y me pasa mucho con jóvenes que tú quieres hablar.
Y no, sí, te pueden ni mirar a los ojos.
No te miran a los ojos, no pueden mantener la conversación, se quedan como que sí.
Fíjate, eso ha sido una de las cosas interesantes que ha traído la inteligencia artificial. Ahora estaba leyendo yo el otro día que, por ejemplo, la Universidad de Purdue y Yale están dando los exámenes verbales, porque cuando le daban los exámenes escritos a los muchachos, utilizaban inteligencia artificial.
Más fácil.
Pero entonces ahora, para asegurarse de que el muchacho tiene realmente dominio del conocimiento que adquirió en la clase, le dicen, no te vas a sentar ahí como si estuvieras defendiendo una tesis. Y entonces me vas a hablar y me vas a mirar a los ojos y yo digo, mira, dentro de todo este marasmo que tiene la inteligencia artificial hay algo positivo y es el hecho de que ahora yo voy a tener que desarrollar lo que tú estás diciendo, uh-huh, destrezas interpersonales, comunicarme hablando con la gente, mirando a la gente. ¿verdad? Y a lo mejor perdemos las de escribir porque se pierde y se gana algo. Pero, sí. Pero mira qué bueno que traes eso, porque hay una compañía que se llama Tincan.
Tincan.
Que ha desarrollado teléfonos de línea.
Qué lindo, es que sí.
¿Verdad?
Me lleva el tiempo.
Exacto. ¿Cómo tú, cuando eras muchacho, hablabas con las novias? Jamsy, tápate los oídos. ¿Es Jamsy o Jamsy? ¿Por qué yo le cambio el nombre?
Las dos a la vez. Okay. Jamsy y Jamsy.
Okay, pero el correcto es...
Jamsy.
Jamsy, ok. Jamsy, yo te prometo que me lo voy a aprender.
Algún día, hoy no. Muy bien. Yo... Algo que me da risa es que antes, ¿recuerdas que podías poner dos teléfonos de línea?
Ajá.
Y si cogías uno mientras el otro estaba...
Oía en el otro.
Claro,
es el truco.
¿Cómo olvidar? Uno hablando ahí, todo apasionado.
Y déjame decirte, estaban los inalámbricos que se metía la señal del vecino. Yo tenía un vecino al frente que enamoraba a la muchacha cantándole por un beso de esa flaca, que era una canción que había. Por un beso de esa flaca. Y yo lo oía, bendito, y las conversaciones que él tenía con la muchacha y yo me entretenía oyéndolo. Ajá, pues cuenta, termina la historia.
Muy bien, pero del otro lado, mientras yo estaba todo apasionado con la noviecita, hablándole lindo y qué sé yo, mi madre escuchando toda la conversación. Y me acuerdo haber entrado, era inalámbrico. Yo llegué al cuarto y la miré y ella estaba así tocando.
Qué vergüenza. Pues mira, yo, ¿verdad? Esta compañía ha sacado, porque los adolescentes están retro ahora. Uh-huh. Volvieron a los discos de vinil nuevamente. Ahora hay un movimiento a volver a los CDs, a los discos compactos, que era lo que estaba en mi época. Yo fui de cassette, de disco de pasta, no tanto. Fíjate, yo mayormente fui de cassette y eventualmente de CD, de discos compactos. Y entonces ahora están volviendo los discos compactos de nuevo. Las compañías que hacen discos compactos están teniendo un resurgir. Y las mismas compañías que hacen cassettes de audio. Sí. Y entonces, y obviamente los discos de vinil. Que tú sabes que inclusive los audiófilos, eso es lo que quieren comprar ahora.
Sí, es lo mejor.
Pues los jóvenes, a través de esta compañía que se llama Tincan, que te vende un teléfono de cable alámbrico que tienes que enchufar a la pared por un conector, vale $100 el teléfono.
Baratito.
Y el servicio mensual $10 por tener una línea de teléfono terrestre. Eso se llama, en inglés se le dice landline, uh-huh. En español terrestre. Los muchachos están añorando eso ahora.
¿Cómo olvidar cuando te llamaban a ofrecerte 10 centavos el minuto?
No, ya, nunca te llamaron y te preguntaron, oiga señora, si usted es una nevera, ¿camina? Y tú le decías, sí, pues agárrela que se le va por la puerta. No.
Yo era el que llamaba.
Te lo vi en la cara.
Yo llamaba y le preguntaba a la persona, oiga, ¿aquí lavan ropa? ¿A este número lavan ropa? Ajá. No, bendito, qué puerco.
Mariel.
Cosas de niños.
Pues mira, y lo otro que yo echaba de menos, que realmente me lo añoro todavía, y lo quise hacer en mi casa, pero no lo hicimos, fíjate, un balcón. ¿En tu casa hay balcón?
En la casa de mi madre hay balcón.
¿Para qué lo usan el balcón?
Allí era donde se recibían las visitas. Ajá. La visita donde primero tú los recibieras, las dos sillitas o tres sillitas que había en el balcón, te quieres un cafecito y mirar.
Y por la tarde se sentaban allí.
A mirar.
La gente pasar, los carros pasando. Eso era tan chévere. Y ¿sí? Si caía un aguacero y tú estabas en el balcón y el balcón tenía un toldito que no te mojaras.
Exacto.
Ese olor a lluvia, ese ver la lluvia cayendo, eso yo lo añoro, yo lo echo de menos esa parte.
La hamaca que se ponía ahí.
La hamaca que se ponía en el balcón, ¿verdad? Sí, sí. Y hay algunas casas todavía que son de segundo piso y tienen unos balcones bien grandes alrededor de la casa.
La casa de mi madre tiene como 5 pisos, pero en los pisos... No. Sí, eso le siguieron añadiendo pisos.
Tu casa, tratale, ¿sabes?
Pero tiene un balcón en el segundo piso y tiene el balcón de la entrada normal.
¿Quién te escribió Madeline aquí? ¿En la última línea?
Pausa.
Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Ismael Tomasini y Otto Oppenheimer, debateadores emergentes. Bueno, yo debatero emergente, Ismael es parte del programa. En Emociones con Sabor, regresamos en breve.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
De vuelta a Emociones con Sabor, Ismael Tomasini, Otto Oppenheimer por Madeline Rivera Otero, que no está hoy. Ismael, ustedes saben que pasó a partir de esta semana a ser parte del programa.
Soy regular ahora.
Enhorabuena, sí señor.
Agradecido.
Ya hemos cogido dos regaños de Madeline, nos pasamos tres minutos en el segmento anterior. Mi amor, te amo. Dice Jamesy. Que en tu casa se hace lo que tú digas. Pero yo no sé por qué yo le veo los ojitos brillando a ella. Claro, no le creo.
Yo soy el que digo, sí, mi amor, lo que tú digas.
Bueno,
lo dije yo.
Pero tenemos un invitado especial sí. Ahora. ¿Está ahí en nuestro invitado, Alondra? Sí, tenemos un invitado especial ahora que nos viene a hablar sobre un tema súper interesante.
Héctor, bienvenido.
Héctor, ¿tú conoces a Ismael Tomasini, nuestro nuevo co-host en el programa? Yo creo que Héctor no nos está oyendo. ¿Nos estás escuchando, Héctor, allá? Ah, no lo está oyendo. Tenemos problemas técnicos, pero se van a solucionar los problemas técnicos. Mientras tanto, allá Alondra está haciendo los gestos para poder resolver el asunto. Mientras tanto, Héctor sí. Nos va a hablar de un tema súper interesante, ¿verdad? Que es esto de ser roommate de los hijos es un poco complicado. Yo creo que muchas veces los padres, como los niños no vienen con un manual de instrucciones, no sabemos cómo manejar las cosas y qué hacer.
Claro.
Entonces, hay ocasiones donde queremos ser amigos de nuestros hijos.
Ya la crianza en sí es difícil. Añádele no llevarte bien con la persona que te está ayudando a criar.
Exacto, imagínate criar el niño. Entonces, es un poco complicado. Algunos padres tienen un librito, yo no critico ni juzgo porque cada padre tiene su manera de criar los hijos, pero algunos padres tienen un librito donde yo soy amigo de mi hijo, en otros, pues como va a explicarnos Coca, yo soy roommate, y hay otros casos donde la realidad es que en mí, que era mi caso, es no, yo soy tu papá. Que nos llevemos bien, está chévere, que podamos tener confianza, está chévere, pero al final del día yo soy tu papá. Hay cosas que yo no voy a compartir contigo y hay cosas que no quiero que tú compartas conmigo. Fíjate claro. Qué retrógrada soy en ese pensamiento, ¿verdad? Quizás hay gente que sabe del tema que te dicen diciendo, qué bárbaro este sí. Padre, tú sabes. Pero yo era de los tradicionales conservadores, donde en casa se seguía esa regla y esa norma, tú sabes. Y me funcionó porque tengo tres hijos de bien que aportan a la sociedad. Y que son muchachos que nunca me dieron problemas de droga, ni de alcoholismo. Así que a mí me funcionó esa fórmula. No quiere decir que sea la fórmula única.
No. Oye, y estoy de acuerdo con esa fórmula en el sentido de que a los niños hay que verlos como adultos en proceso.
Correcto.
No podemos verlos como niños hasta que de momento, 18 años, eres adulto, te toca toda la carga.
Sí, no, es verdad.
Es un problema que se da.
Y hay que aprender también a cuando llegan a cierta edad, respetarlo. Y ya tenemos a Coca aquí. Coca, ¿estás ahí? Yo como que lo oí por ahí. Déjame ver.
Saludos, si... ¿me oyen?
Sí, ahora te escuchamos perfectamente
ahora
bien.
Sí.
Te presento oficialmente Ismael Tomasini, nuestro nuevo co-host en el programa, que va a estar con Madeline. No le toca los pero miércoles. Bueno. Hoy me lo traje yo para acá, para que estuviera conmigo en el programa, pero quizás algún miércoles le toque estar contigo
claro.
Oficialmente. Héctor sí. Coca, nuestro psicólogo residente y experto, y Ismael Tomasini, nuestro co-host. Suena feo, hay que ponerle sí. Un nombre a eso, co-anfitrión.
Co-anfitrión.
Qué bueno. Mucho gusto.
Bueno, verle de nuevo. Hace un tiempito compartimos uno de los segmentos con Madeline. Pero qué bueno.
Tengo recuerdos. Sí, lo que de momento no me acordé si había sido afuera, pero sí, aquí mismo.
Sí, aquí mismo.
Una sección, seguro.
Oye, Héctor, y nos viene a hablar de un tema bien interesante. Explícanos de qué se trata.
Este asunto de si es posible la crianza de los niños en parejas que ellos son roommates, realmente.
Okay,
y han decidido quedarse en la relación por razón de la crianza de los niños.
¡Anda!
Wow. Pero ellos no tienen relación entre ellos. Si nos dejamos llevar por los modelos tradicionales, pues en el modelo tradicional, sin base de ciencia, te dicen, no, la relación romántica tiene que estar porque si no los niños se enferman. Ajá. Pero la realidad es que si lo miras en el crisol de ciencia, los niños lo que necesitan es un balance entre necesidades biológicas, psicológicas, sociales, y la parte existencial, que son las cuatro áreas de desarrollo integral. Si esas necesidades se están llenando, que haya un papel allá en el Departamento de Justicia que dice que están casados o están solteros, que ellos realmente tengan relaciones sexuales por la noche o se den besitos de vez en cuando, se cojan de las manos. Eso realmente no tiene que ver nada con la crianza, y cada vez son más los papás que logran trazar la raya entre una y otra. La pregunta es si lo van a poder manejar, porque estas situaciones a veces dejan resentimiento entre los adultos, uh-huh, y ese resentimiento pasa a la crianza, pero ya eso es un conflicto entre los adultos, no tiene que ver directamente con la crianza. Ahora, te digo más todavía, la investigación muestra que cada vez son más los papás que no tienen pareja.
¿En serio?
Que traen a un co-host, hablando de co-host,
como yo.
Traen a un co-parent, uh-huh, para que se involucre y para que asista en la crianza, y ellos no tienen relación romántica. Mira,
Coca, déjame preguntarte, pero esto no es una pareja que se divorció y decidieron quedarse juntos por el bienestar del niño. Esto es otra cosa. ¿O sí es una pareja?
De aquí estoy trascendiendo a eso, pero el tema originalmente es parejas que se separaron pero siguen viviendo juntas. Ellos no están involucrados románticamente, pero están comprometidos con la crianza saludable de los niños. Pero te estoy llevando esto al nivel para que veas cómo está separado una cosa de la otra. En Estados Unidos hay personas que están trayendo co-parents con quienes no han tenido una relación previa para que ayuden en la crianza.
Esa es la nueva forma de llamar a los niñeros.
Exacto. Es como, ¿verdad? Es como una niñera o un niñero que puede añadir a la relación.
Trasciende niñero porque esta persona entonces está completamente activa en el apego a los niños, que es una necesidad bien importante en la crianza. Por eso es que ahí hay que tener mucho cuidado, porque si este niño se apega a esta persona y esta relación es temporera, en el momento en que esta persona se va, crea un issue de apego.
Claro.
Y puede entonces crearse una situación emocional de pérdida y entonces tener que entrar a un psicólogo y todo esto. Así que hay sí unas rayas ya a ese nivel de lo que estamos hablando. Uh-huh. Pero en términos de una pareja donde ya los niños están apegados con uno y otro porque son sus papás, sí, biológicos o no biológicos, uh-huh, estamos hablando de que si las necesidades de los niños se llenan, lo que pasa en la relación romántica no tiene que ver con los niños, y los niños se pueden criar saludables. Te digo más todavía, algunos trabajos de investigación dicen que cuando hay esa relación, la tendencia es que hay menos tensión de hogar y el clima de hogar es mejor para la crianza.
Mira eso, no me digas tú, el clima de hogar es mejor. Mira, yo hubiese pensado, la verdad que la ignorancia es atrevida, yo hubiese pensado lo contrario.
Yo haciéndome una película
ya
aquí.
Que porque
yo
me divorcié de la pareja, pues entonces va a haber tensión y eso va a ser malo para el niño. Pero esto tiene que ser personas maduras que pueden manejar esa situación, ¿verdad?
Es lo que correcto, y ahí tú dijiste lo que es la clave del asunto. Para esto, para que se queden esos dos en la casa y sea saludable para los niños, estaba hablando de personas con un nivel de inteligencia emocional que es superior al promedio. Uh-huh. Ahora, de que se puede hacer, pero si tú descubres al tratar de hacer esto, persona que me estás escuchando, si al tratar de hacer esto descubres que lo que se crea es un clima de hogar más tenso, más fricción, y no se está pudiendo evitar que la cosa adulta llegue y se meta en el asunto del manejo de los niños, puede ser que de dos males, el menos malo sea que uno de los dos se mude fuera de la casa y los niños se vayan acostumbrando a que hay uno con una casa allá, otro acá, hay reglas en los dos lugares, y entonces pues yo vivo con mis dos papás, que yo los tengo. Uh-huh. A la larga eso es todo lo que le importa a un niño que tiene ya apego con un adulto. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con mis papás? Y si yo voy a perder a mis papás. No es el divorcio como mucha gente se cree. Es el asunto de para dónde va mi mamá, ¿para dónde va mi papá y qué va a pasar con mi familia? Porque esa incertidumbre crea entonces una ansiedad natural, porque el sentido de seguridad de este niño es este hogar y estas personas. Así que
te pregunto,
todo el tiempo,
Héctor,
va a querer saber.
¿Y la recomendación es continuar este camino o esta es como casi la excepción, ¿sabes? Porque pregunto por el hecho de tener la madurez emocional. Yo digo que si alguien tuviera la madurez emocional, no llegarían a divorciarse así. Hubiese manejado algunas cosas. Normalmente, hablo por las cosas que he visto, ¿no? Veo que terminan y se quieren comer después de una separación.
Sí, que usualmente los divorcios terminan en conflicto.
La que te digo, Jedi.
Terminan en conflicto. Eso lamentablemente sucede así porque a nosotros carecemos de una educación desde pequeño, uh-huh, para lo que es punto las relaciones humanas. Olvídate si es pareja o no pareja. Entonces la parte sexual romántica tiene todavía menos training que la otra.
Claro, dio un peso.
Entonces por eso vemos algunos de nosotros. Yo estoy inclusive trabajando en el diseño de un programa de sexualidad saludable para capacitar adultos, especialmente maestros, para la enseñanza de la sexualidad saludable en los primeros grados, adecuado para edad y etapa de vida. Y va a incluir entonces este tipo, incluiría este tipo de tema, porque es algo a lo que todos vamos y es como la muerte. Es algo a lo que todos lo vamos a manejar, pero nadie nos dio training y todo el mundo espera que sepamos y que seamos diestros. Así que la razón por la cual eso sucede es esa razón. Yo lo que voy a recomendar es que las cosas se hagan según el mejor interés de los menores, y ya ahí separamos el que tiene más inteligencia emocional del que no la tiene.
Total.
Y si en el mejor interés de los menores te das cuenta que no estás pudiendo cumplir, hay que sentarse en la mesa del plan otra vez para venir con otra estrategia, porque esto de entonces de habitar la misma casa separados, con Ismael, Héctor y Otto no tiene que ver.
Porque yo pienso en el hecho de que si mi pareja consigue una otra pareja,
ajá,
o yo consigo otra pareja. Las
inseguridades de uno también, tú sabes, que vienen a jugar un papel aquí.
Ese es el caso interesante. Cuando tú piensas en el mejor interés del menor, ninguna pareja va para adentro de esa casa.
Correcto. Uh-huh. Eso yo te iba a hacer. Esa era la pregunta que te iba a hacer. No debe haber otra
pareja. Ninguna pareja va para la casa donde mis hijos se están criando. No. Si yo voy a tener relación romántica, yo salgo de la casa, yo tengo lo que vaya a tener por allá y yo regreso. Ah, pero es que esta relación es estable. Pues esta relación estable requiere que vayas a la mesa de planificación otra vez. A ver entonces cómo eso se ajusta al mejor interés de los menores. Y si no se ajusta, pues tú saliste y empezamos un proceso de trabajo con los menores para que vean que aunque no se vaya a estar viviendo en la casa, no quiere decir que yo pierdo a mi papá o a mi mamá.
Héctor,
y eso es un proceso de ajuste que si se lleva bien, no tenemos por qué demonizarlo tampoco. Es que son dos alternativas que las dos pueden ser viables.
¿Cómo defines tú ese espacio entonces? Si fuéramos a definir ese espacio de convivencia de una pareja, expareja, para el bienestar de los menores, ¿cómo se define? ¿Un hogar seguro? ¿Un hogar familiar? ¿Cómo un experto como tú le define eso?
Eso es una forma de familia diferente, como las muchas que hay. ¿Cuáles son todas las formas de familia que hay? Papás que conviven, papás casados, papás del mismo sexo, papi o mami. Tú tienes niños adoptados, tú tienes abuelos criando, tú tienes una mamá sola, que es la familia número uno en Puerto Rico.
Ajá.
Familia normal en Puerto Rico, que se nos confunde con la familia ideal, es una mujer con sus niños.
Mira,
el 17% de los hogares en Puerto Rico son eso.
Y esa es
así
en esta
que
cultura.
Las familias son todas diferentes y una forma de familia es, yo tengo a mis papás en la casa, pero mis papás no tienen una relación entre ellos que cuando vienes a ver no se le tiene ni que explicar al menor, porque el menor tiene que saber solo de lo que a él le concierne.
Y lo que
a él, no le concierne la cosa romántica de sus papás, y cuando haya algo que sí le concierne, eso específicamente se le explica. Sí. Como por ejemplo,
Héctor,
¿por qué papi y mami duermen en cuartos separados?
Exacto. Sí, mira, eso se ve en esta cultura. Sí. Y está buenísimo el tema, Héctor, y tiene mucho para cortar. ¿Dónde te pueden encontrar?
Yo estoy en el 410-2894 y 430-9933. Estoy en Psicólogo Héctor Coca en Instagram. Sígueme para que aprendas más tips de conductas, que va a ser muy interesante.
Sí.
Y con Madeline Rivera, con Otto y con Ismael.
Con
sabor.
Un temazo. Gracias, Héctor. Vamos ahora.
Los miércoles a las 2:15 de la tarde.
Gracias, Héctor. Un millón. Siempre un placer contar con un profesional de primer orden como tú. Y las personas ya saben, si usted necesita orientación, Héctor también, el vínculo de él está en el programa Emociones con Sabor. Lo puede conseguir por ahí también. Gracias,
Muchas
Héctor.
Gracias.
Un millón.
Un abrazo. Otto, te envío un chiste pronto para que lo tires por allá.
Por favor. Una voz que pide ayuda. Pues vamos a una pausa, Ismael.
Vamos a la pausa.
Hacemos una pausa, mis queridos amigos, y regresamos a
Emociones con Sabor.
Ahí está mi marido, dijo con vos.
No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor.
Es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787 891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
De regreso a Emociones con Sabor, Ismael Tomasini, Otto Oppenheimer, bateador yo emergente de Madeline Rivera Otero, porque Ismael ya es regular aquí en el programa, y tenemos otro invitado de excelencia en el programa.
Ahora tenemos una invitada, Chamil Haley, la doctora Chamil Haley. Hola, Chamil, ¿cómo estamos? Un placer. Mi nombre es Ismael.
Muchísimas gracias. Para mí también es un placer tenerlos hoy en la tarde a ustedes.
Voy a aplicar parte de las cosas que aprendí en Happy Hour con Chamil de etiquetas de negocios. Chamil, te presento a Ismael Tomasini, co-anfitrión del programa con Madeline, la doctora Chamil Haley, nuestra Hola, experta en conducta profesional. ¿Cómo estás, Chamil? Qué bueno verte.
Muy bien. Igualmente para mí, un placer verte siempre.
Siempre tan elegante y tan bonita. Y ese setting tan bonito que tú tienes ahí, siempre me da alegría. Ese cuadro que tú tienes en la parte de atrás me fascina. Chamil, un día vas a llegar y no vas a estar en la casa, yo voy a tener yo en casa. No, mentira. Bueno, y
Chamil, cuéntanos. Hoy nos tienes un temazo, ¿verdad? ¿Qué vas a estar hablando hoy sobre las etiquetas de negocios? Que a mí me importa mucho porque ando en ese mundo de los negocios.
Ismael es empresario, Chamil, y tiene su negocio O positivo.
Muy bien. Pues hoy de lo que vamos a estar hablando es de las características de la conversación profesional.
¿Pero qué es eso?
Exactamente. Pues mira, tú sabes que siempre dicen que la conversación es un arte. Siempre te hablan del arte de la conversación. Pero más que un arte, sabemos que es una herramienta. Y es una herramienta que cuando la utilizamos correctamente nos puede rendir muchísimos beneficios a todos los profesionales. De hecho, la manera en que nosotros conversamos es un claro reflejo de nuestro profesionalismo. Porque tú sabes que nosotros estuvimos trabajando muchísimos años juntos y tú sabes que siempre hemos hablado de que esa imagen profesional y la manera en que conversamos es parte de esa imagen profesional, habla muchísimo de nosotros. Así es que de lo que vamos a estar conversando hoy es de esas características que nos van a identificar a nosotros como un profesional de excelencia.
Oye, yo espero que un amigo que nos está viendo pues aproveche esto, porque le pasó que perdió un negocio bien importante. Y todo porque no supo llevar la conversación de manera profesional. Mira que a tono está lo que tú estás diciendo, que nos pasa hoy día porque hemos perdido en estas nuevas generaciones un poco esa destreza de intercomunicación personal.
Claro, eso no, ni siquiera se educa. En la educación tradicional no recibimos nada sobre cómo comunicarnos.
Pero mira, para eso está Chamil aquí. Cuéntanos, Chamil.
Pues claro que sí. Pues mira, lo que ustedes dicen es muy cierto, sobre todo porque sabemos que la tecnología está sustituyendo muchísimo labores que a veces podían ser un tanto repetitivas, ¿verdad? No obstante, no podemos perder de vista que siempre esa conversación profesional se hace necesaria, porque todavía hoy en día los negocios se siguen haciendo y tomando grandes decisiones cuando es cara a cara. Y este profesional, tenemos que comenzar diciendo que nuestro trato tiene que ser formal, ¿me escucharon? Formal, cortés, amable. No importa el campo en el que nos desarrollemos. Y sabemos que hay diferencia de cuando tú estás en el campo del entretenimiento, o estamos hablando de mecánica, o estamos hablando de banca, o estamos hablando de salud. Son campos diferentes, pero siempre hay unas cosas que tienen que estar en esa conversación profesional. Nosotros como profesionales tenemos que saludar correctamente, tenemos que hacer contacto visual, tenemos que dependiendo del campo, tratar de usted y utilizar los títulos. ¿Y por qué digo dependiendo del campo?
Ajá, ¿por qué?
Pues, si tú estás hablando con un abogado o el abogado está hablando con un cliente, no puede decirle, mira, mija. Si estamos en la academia, que en la academia los títulos son bien importantes y te presentan al doctor fulano de tal, no es para que tú le digas Pepito, porque tú sabes que todo el mundo le dice Pepito, si él lo conoce por Pepito. No te rías porque sabemos que
es así. Pero a mí me enseñaron, Chamil, no sé si es un error, que yo trato de usted a todo el mundo hasta que la persona me permite el tuteo. ¿Eso en el ámbito profesional funciona igual o no?
Claro que sí. Y eso lo hemos perdido, sobre todo en generaciones más jóvenes. Y a mí me encanta que me traten de tú, fabuloso. Pero cuando estamos hablando en términos profesionales, estamos hablando de algo, por ejemplo, la banca. Pues yo voy a estar trabajando un préstamo para mi negocio, pues la persona que me está atendiendo, no quiero que me diga, mira, mamita, no te preocupes. Pues sí, estamos hablando, ¿sabes?
Si Madeline llega a estar aquí, hace una fiesta, saca banderas y tira globos, porque a ella no le gusta, inclusive va a ámbitos profesionales, a veces a un restaurante, le dicen, mamita, ¿qué tú te quieres beber? Y Madeline, eso, mira los ojos de Chamil, se le van los ojos para atrás.
Sí, pero es que es verdad. Y de hecho, porque yo voy a un restaurante y no me quedo en mi casa, aparte de que tal vez no quiera cocinar ese día, en mi caso. Uh-huh. Pues en mi caso te digo que quiero ir para que me traten. Tú sabes cómo yo entiendo que deben tratarme, porque para que me digan, mira, mamita, qué laque, me quedé en mi casa. ¿Está bien?
Genial. Ese ejemplo está genial.
Pues, oye, y para si estoy en el campo, ¿verdad? Porque yo soy de San Sebastián y conozco muchas personas que trabajan en la agricultura, metidos allá con las vaquerías. ¿Qué recomiendas que uno comience a cómo uno se debe expresar a estas personas, verdad? Porque normalmente son bien...
¿Aplican las mismas reglas?
Ajá.
Bueno, si estamos hablando de una vaquería y yo soy la dueña de la vaquería y tú vas a realizar alguna transacción de negocios conmigo, el hecho de que yo sea dueña de una vaquería no quiere decir que valgo menos que si fuera dueña de un restaurante.
Claro.
Así que es de
Por
usted.
Por lo tanto, si estamos hablando de negociaciones, estamos diciendo que a mí me deben tratar con el título que corresponde.
Sí, exacto.
¿Me entiendes?
La formalidad.
El hecho de que yo tenga una vaquería y que tenga botas y que esté vestida con botas que están llenas de fango, no quiere decir que yo no puedo invertir los 5 millones de dólares que tengo en tu banco. Mm-hmm. Entonces, pues, tú no me puedes decir, Chamil, mamita, muchacha, si no fuiste el papá tuyo. Tú eras una nena, es más, yo te vi en culero.
Sí. ¿No? Y qué valioso esta información, porque normalmente cuando uno es vendedor, ¿verdad? Porque yo también he sido vendedor, uno busca tratar de la persona como que lo más cercano a su vida jovial.
Pero ya ves que es un error, según Chamil nos está explicando.
Preséntate bien, mira, y si la persona te da permiso.
Y yo estoy de acuerdo 100% con lo que Chamil está diciendo. Claro. A mí tú me vienes a hacer un negocio conmigo y me vienes con ese tuteo y esa cosa y ya vas mal. Ya vas mal. Muy bien, Chamil. ¿Qué más nos puedes decir al respecto?
Bueno, siempre preferimos usar lenguaje positivo. El profesional, vamos a decir que siempre ve el vaso lleno. Uh-huh. No es decirle, mira, tengo un problema. No, los profesionales no tenemos problemas. ¿Qué tenemos?
Situaciones.
Tengo un problema con tu hoja de crédito, ¿no? Mm. Tengo una situación con su hoja de crédito y le explicas la situación. Mm. Pero la palabra problema implica que no se puede solucionar. Mm-hmm. La situación sí. Así es que lenguaje positivo. Igualmente, si vas a conversar, la conversación liviana no es de algo negativo. Ay, Dios mío, estos calores que están haciendo. Ay, estas lluvias que están haciendo. Yo te digo una cosa, yo aquí esto se inunda siempre. Eso no es conversación para tener con el cliente.
Okay.
Muchísimo menos cuando, y nos pasa todo, que me dicen en la cara, no te puedo atender porque es que tengo otro cliente que visitar. Imagínate. Y no te pude llamar. Imagínate. Ok, tú no quieres mi negocio.
Exacto. Yo inclusive escuché, Chamil, y a lo mejor tú me puedes validar o invalidar esto, que cuando uno estaba en una reunión de negocios, el teléfono celular uno lo ponía aparte y en silencio, porque si sonaba y tú lo contestabas, el mensaje que le estabas mandando al cliente es, el teléfono es más importante que tú. ¿Es eso correcto?
Estás 100% en lo cierto. cuando yo estoy con el cliente y nosotros como clientes también lo exigimos, estás 100% con el cliente. No existe nada más. Uh-huh. Y esa es la manera de hacer negocios. Uh-huh. Y hay gente que me dice, ay, pues yo no tendría tiempo. Y yo, pues es que tú no te estás sabiendo, vamos a decir, organizar.
Claro.
Porque cuando tú estás con tu cliente, tú estás con tu cliente. Uh-huh. No puedes estar en el teléfono contestando otras cosas. Eso es una crasa falta de respeto.
Claro, y esto es algo que separa a los grandes de el que sigue, exacto. Los que son grandes en cualquier industria de ventas o inclusive de negocio, ¿verdad? De empresarismo, tienen esto claro y los ves haciendo negociazos
de esa manera. Igual que con la vestimenta. Y una cosa que ella mencionó que me está súper interesante, Chamir, es el contacto visual. Abúndame un poquito sobre eso.
Claro, cuando tú estás hablando con una persona, tú tienes que estarlo mirando a la cara, porque tu rostro habla de tu sinceridad, habla de tu peritaje. Si tú empiezas a estar mirando para otro lado, la persona me está diciendo que no está segura de lo que me está diciendo.
Perdóname, Chamir, por mi ignorancia, pero ¿qué significa peritaje?
Peritaje es lo que nosotros decimos por ahí, ¿cómo es que le decimos en inglés? Es que me he condicionado exactamente a decir peritaje, uh-huh. Pero es expertise. La gente dice expertise, pero la palabra existe en español.
Gracias. No.
¿Tiene también el lenguaje corporal que ver si cruzo los brazos cuando estoy frente a la persona hablando?
Claro, cuando yo estoy hablando con una persona cara a cara, si yo puedo tener las manos, estoy haciéndolo exagerado, pero es para que me vea. ¿Las puedo tener así cruzadas en el escritorio? Sí, claro que sí. Uh-huh. Pero no puedo estar.
Ni con los brazos cruzados.
Fatal. Fatal. Porque me estoy protegiendo. ¿Qué me vas a decir, Otto? Uh-huh. ¿Qué me vas a decir?
Ajá. Es como tengo una pajita en el hombro. Sí, sí, qué interesante. Y a mí estas minudencias de la comunicación no verbal son casi tan importantes como la comunicación verbal, correcto, en este mundo de los negocios.
Claro que sí. De hecho, aunque no lo sepamos, es el 65% de la comunicación.
Wow.
Por eso la gente, yo le digo, su apariencia no es vanidad, es comunicación.
Uh-huh. Y hoy día, Chamir, este relajamiento que hemos visto un poco, por ejemplo, yo veo a personas de negocio todo el tiempo vestidos que ya no utilizan zapatos de vestir, utilizan tenis. ¿Es eso aceptable? ¿Se modificó? ¿Es parte de la conducta normal o no?
Ok. Depende del campo en el que tú te desarrolles. Uh-huh. Acuérdate, Mark Zuckerberg cambió. Todas estas personas que utilizan, por ejemplo, las t-shirts y los mahones, uh-huh. y ese es su uniforme de trabajo. Steve Jobs, uh-huh. que fue el que trajo la moda del turtleneck negro o de las t-shirts negras. Uh-huh. Fabuloso. El hecho estriba entonces que si te vas a vestir así, no quiere decir que la t-shirt va a estar estrujada, que el mahón va a estar lleno de huecos, que los tenis los usaste para cortar grama y te pusiste los mismos tenis para ir al trabajo. Uh-huh. O sea que tu imagen se puede ver pulida. Uh-huh. Por ejemplo, tú me invitas a una fiesta en el campo de tu compañía en diciembre, la fiesta de Navidad, no quiere decir que yo voy a ir en tacos, chaqueta, uh-huh. porque es absurdo, uh-huh. pero quiere decir que yo voy a ir vestida elegante, consono con la manera en que se supone que yo vaya a una fiesta de campo. ¿Voy a ir en mahones? Sí. ¿Voy a ir en tenis? Sí. ¿Voy a ir en t-shirt? No necesariamente. Voy con una camisa.
Como dice el refrán, el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Mm. Hay que vestirse según lo que uno es.
Qué interesante. Claro. Y ya para cerrar, porque nos queda un minutito, el perfume. Mucho
importante.
Háblame de eso.
Y qué bueno que lo traes. El perfume, o sea, se supone que el cuerpo del profesional es neutro. O sea, que no se supone que tenga una fragancia que cuando entre a un lugar, todo el mundo se quede como, ay, Dios mío. No, sobre todo porque tenemos clientes que son alérgicos, mm-hmm. y eso es una realidad. Así es que, ¿qué les recomiendo a mis clientes? ¿Usa fragancia? Sí, pero trate de usar una fragancia liviana. No use perfume, use lo que se conoce como colonia, que es la misma fragancia, pero más liviana.
Mira, qué
para que cuando usted llegue, forma parte de su persona, pero no le crea una impresión negativa a su cliente o al grupo con el que usted se va a reunir.
Mira, tengo una historia con Santo incluido. David Portalatín, uno de los dueños de Pura Energía, me contó que en una ocasión una persona venía, un suplidor venía, a venderle materiales para la compañía. Pero el perfume era tan fuerte que él lo que quería era que saliera de su oficina lo más pronto posible. Y no hizo el negocio con el suplidor porque no toleraba el olor. Mira, cuán atinado es lo que tú estás diciendo. Uh-huh. Por eso lo traje, porque recordé esa historia. Chamín, el tiempo nos traiciona. Pero es siempre un placer escucharte y aprender de ti. La verdad es que no dejo de aprender a pesar de todos los años que hemos estado juntos. Las personas que se quieran comunicar contigo, que quieran llevarte a, como hemos traído aquí a Pura Energía, que te hemos traído a dar conferencias y charlas, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuál es el mecanismo?
Claro que sí. Para comunicarse con una servidora, la doctora Chamir Haile, puede buscarnos a través de nuestra página etiquetadenegocios.com, etiquetadenegocios.com, o puede llamarnos también al 787-462-4050, 787-462-4050.
787-462-4050. Ese es un número fácil de recordar. La profesional de la conducta profesional, Chamir Haile. Gracias, Chamir. La doctora Chamir Haile. Gracias, Chamir, por haber estado con nosotros.
Un placer. De mi parte, igual, gran temazo. Gracias por esta comunicación y enseñanza, lo que quería decir, ¿verdad? Muy valiosa. Un placer.
Muchísimas gracias. Y para mí un placer haberte conocido. Y Otto, como siempre.
Un abrazo.
Mucho cariño.
Vamos a hacer una pausa, pero regresamos en breve.
A Emociones con Sabor.
No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor.
En el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
De vuelta a Emociones con Sabor por Madeline Rivera Otero. Estoy yo aquí, Otto Oppenheimer. El burro adelante para que no se espante. Me puse primero, pero en realidad
acompañándome,
era Ismael Tomasini, sí. Y yo, el debateador emergente de Madeline. ¿Y ahora de qué vamos a hablar?
Muy bien, ahora tenemos otra colaboradora, ¿verdad? Hermana de Madeline, sí. Lizzy Rivera. Un placer, bienvenida, Lizzy.
Ivonne, nosotros le decimos Ivonne de cariño, pero su nombre es Lizzy. Ivonne, te presento a Ismael Tomasini, coanfitrión de Madeline en el programa.
Mucho gusto, Ismael, y bienvenido.
Gracias, gracias. Tienes un temazo, y es sobre cosas raras. ¿De qué? De buscar una casa. Cuéntanos.
Sí, cosas reales al buscar una casa, ¿verdad? Hoy escuchamos muchos cuentos, pero pues muchos de ellos son ciertos. Así que buscar una casa puede ser muy emocionante, pero viene con sorpresas que nadie te advierte.
Totalmente.
Como por eso es así. Como por ejemplo, que, Licia, ¿a qué tú te refieres cuando dices sorpresas?
Ok, lo más común es que te enamoras de las fotos, porque es lo primero que vemos cuando estamos buscando casa, ¿verdad? Ya uno no se va por como era antes, ¿verdad? Que nos íbamos por las calles, pero ahora casi todas las urbanizaciones están cerradas y buscamos esa casa por Facebook, en línea. ¿Y qué pasa cuando llegas? Es otra historia, totalmente diferente. Fotos con buena iluminación, con ángulos estratégicos, pero en persona hay humedad, Sí. Hay espacios pequeños o cosas que no se ven.
Maquillado, le decimos maquilla en la casa antes de que uno pueda ir allá y cuando se encuentra con otra realidad, se le quitó el maquillaje.
Correcto, y sabes que no es, es algo natural, se puede hacer, se puede retocar la casa en las fotos, pero hay que indicarlos. En esa foto se tiene que decir editada por inteligencia artificial, Photoshop, el medio que utilices para retocar esa foto. Y yo añado que hay que hacerle que la casa requiere mejoras. Por ejemplo, cuando tienes una cocina que está embaratada y es natural, la propiedad está mucho tiempo cerrada, pues esa se deteriora, pues se pone la foto. A mí me gusta ponerla como está y como se vería.
Ya.
Y muchas veces pues la gente se lleva la imagen de cómo se vería.
Claro, y normalmente en mi caso, ¿verdad? Yo ando actualmente viviendo alquilado,
¿verdad? Y estás buscando casa.
Y he estado buscando casa y ha sido un dolor de cabeza, ¿verdad? Conseguir algo que vaya acorde. Pero normalmente en lo que es Facebook específicamente es bien difícil encontrar una casa que perdóname la expresión, pero que valga la pena. A veces te quieren cobrar como si no hubiese mañana por unas ruinas, casi.
Y no es solamente en Facebook, ¿verdad? Porque ese es uno de los medios para anunciar una casa. Es en todo, ha subido muchísimo el costo de la propiedad aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos y en Europa. Recientemente estuvimos en Europa y fue increíble. Nos encontramos en medio de una manifestación porque los jóvenes no podían adquirir una propiedad ni alquilada ni comprada por el alto costo de ella.
Así es.
La inflación nos ataca a todos.
Sí. Y era un problema. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Cómo yo separo el polvo de la paja entonces, Lizzy?
Cuando veamos estas casas así bonitas, pues vamos a hacer más, vamos a preguntarle a esa persona que tenemos al teléfono, tenemos en línea de cualquier otra manera, que el estado de situación de la propiedad. Yo en mi caso, como les dije anteriormente, yo indico requiere mejoras y qué tipo de mejoras. Eso es sumamente importante porque si no nos llevamos la sorpresa y al fin y al cabo el cliente siempre se va a dar cuenta del estado de la propiedad. Y algo bien, bien importante, preséntese. Mire, ahora mismo se está dando la modalidad que quieren comprar con un video.
Videollamada.
Una visita virtual, mejor dicho, con una visita virtual. Y eso no es aconsejable porque la visita virtual, por ejemplo, usted tiene la visita virtual, usted no tiene aromas de la propiedad.
Exacto.
Y, por ejemplo, una propiedad que está bien aromática, que tienen velas encendidas, tienen incienso, tienen aceite. Mire, ¿qué pasa en esa propiedad? Porque como que es demasiado, ¿verdad?
Humedad, tiene humedad por todas partes, ¿verdad, Lizzy?
Exacto.
Tiene humedad por todas partes y cuando usted va, muchas veces no va a ver esa humedad, pero ¿sabe qué? Si hay una cortina, usted puede remover la cortina por un ladito y usted va a ver la humedad porque muchas veces esa pared al frente que le queda, una jardinera, y esta jardinera está pasando la humedad para adentro. Esa es la importancia de hacer presencia. Oye, en la propiedad que usted pretende adquirir.
Lizzy, una pregunta. Si yo estoy buscando, Ismael está buscando una casa ahora, ¿le convendría a Ismael adquirir los servicios de un agente de bienes raíces que tiene ese conocimiento que tienes tú, que puede discernir o qué consejo tú le darías? ¿Cómo lo debe manejar?
Ese debe ser el norte de cada uno, ¿verdad? Tener ese agente de bienes raíces, porque el agente de bienes raíces va a tener un expertise, como decía ya Shamil, ¿verdad? Va a tener ese expertise de ¿Dónde buscar? Muchas veces la propiedad no la tiene listada ese agente de bienes raíces, la tiene otro. Y entonces van a hacer el llamado co-broke, ¿verdad? Pero entonces, si esa propiedad no es de ese agente va a tener la experiencia de buscar, de ver esos techos. Y muchas veces hay filtraciones que le pasaron un poquito de pintura, pero realmente uno sabe dónde, por qué. O sea, esa pintura que está ahí no es el resto, porque está así.
Sí, que el ojo está más afilado, como decimos acá en el campo, más porque tú le ves los detalles.
Entonces, y no tan solo eso en la planta física, sino en todo la cuestión de documentación, que es tan importante.
Uh-huh. Ah, sí, que no hayan trucos, que no esté a nombre de fulana, sutana, y que para conseguirla después.
Sí, sí, ahí vienen los estudios de título.
Ha pasado caso, discúlpame, Otto, en que papá e hijo tienen el mismo nombre y los mismos apellidos, los mismos.
Wow.
Porque la mamá es el mismo apellido que el papá.
Ya.
Bueno, Lizzy, en mi caso, pues, yo soy Otto José Oppenheimer, mi hijo es Otto José Oppenheimer, lo único que nos distingue es el segundo apellido, así que estás muy en lo cierto, es verdad. Y entonces, ¿cómo tú manejas eso como experta en bienes raíces?
Bueno, fíjate lo más sencillo esto, cuando yo diste una propiedad, yo tengo que tener la escritura de la casa. Y esa titularidad te va a decir mucho. La titularidad de la casa te dice mucho, porque ahí tienes que tener, se envuelven seguro social y muchas otras cosas.
Que con eso tú validas si la persona es la persona dueña en realidad del hogar, si hay alguna discrepancia. Fíjate tú,
si está segregada.
Y es que tenemos este
esta...
Perdóname.
La identificación nada más, la licencia.
Ajá.
La licencia te dice mucho porque la licencia nació el muchacho en el 86 y la casa la compraron en el 80.
Adiós, cara. Oh,
wow.
La identificación.
La compró cuando estaba en el país de los calvos.
Sí, viajó en el tiempo. Ajá, back to the future.
Sí, sí, sí. Pero hay que tener el expertise.
Claro, hay que tener el conocimiento. Es que muchas veces pensamos en el agente de bienes raíces como la persona que nos va a vender la propiedad, pero no necesariamente la persona que nos va a ayudar a adquirir la propiedad, que es verdad. Esa Exacto. es otra función que ustedes tienen en ese campo, por eso es tan importante. Y en Puerto Rico no tenemos inspectores de hogar como en Estados Unidos, así que descansamos en los profesionales como Lizzy para que hagan ese trabajo. ¿Correcto, Lizzy?
Sí, sí, pero Otto, hay inspectores de propiedad.
Ah, los hay.
Oh, y okay. Se aconsejan. Okay. No sé, lo que pasa es que aquí el puertorriqueño no acostumbra a hacerlo por cuestión de economizarse un paso.
Pero mira, pero no,
para eso ignorancia, hay otro programa.
O ignorancia, Lizzy, porque yo no lo sabía, fíjate, me acabo. Qué bueno, aprendí eso contigo ahora. Ay, entonces,
inspectores
sí
de la propiedad.
Oh.
Sí, hay inspectores de la propiedad, pero aquí casi no lo utilizan. Ahora, si tenemos un comprador que viene de Estados Unidos, ese sí solicita la inspección.
No. ¿Y tú lo recomiendas?
Yo los recomiendo. Hay unas propiedades que realmente no se tiene que invertir y más en un momento como estamos, ¿verdad? Pero hay otras que sí. Aquí se confía en la tasación y se piensa que la tasación, pues si la taso, pues no me tienen que inspeccionar sencillamente porque en la tasación hay un informe.
Sí.
Y ese informe te indican los datos que tienes las circunstancias, el área que tienes que arreglar.
Claro. Con claridad está también el tema de que no abunda todos los detalles allí físicos y a veces se nos va en ese documento de tasación. Mm-hmm. Así que tener una persona como usted, Lizzy, que pueda ir y verificar y confirmar, nos ahorra no solamente tiempo, también dinero y malos ratos después que ya pagas, pues, te hiciste el acta de matrimonio con la casa mm-hmm. por 30 o 40 mm-hmm. años.
Por eso siempre, siempre yo recomiendo que se visite la propiedad. De algo que no hablamos del presupuesto, respeta tu presupuesto. Si tienes una precualificación del banco y te dice hasta 200 y te enamoraste de una casa de 225 mil, yo Yo consigo los 25 mil, no, respétalo, porque claro, es que lo vas a hacer todo más difícil, más cuesta arriba.
Hay que ajustar.
Y rodéate de profesionales, rodéate de profesionales. El agente de bienes raíces es sumamente importante, va a ayudarte a que todo sea mucho más rápido.
Llevarte de la mano.
Tanto al vendedor como para el comprador.
Exacto.
Pues mire, si usted quiere hacer una buena inversión y hacerlo de la manera correcta, Lizzy, aquellas personas que se quieran comunicar contigo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo te escriben? ¿Cómo se comunican?
Sí, al 787-314-3380, a lizzyrealty@gmail.com y sintonizando Emociones con Sabor.
Ahí está, muy bien. 787, nuevamente el teléfono.
787-314-3380.
Muy bien. Pues, Lizzy, gracias un millón por habernos acompañado.
Lizzy, gracias y un placer.
Gracias a ustedes.
Bueno, Ismael, se nos acabó el programa.
Se nos fue el Esto tiempo fue volando. Rápido.
Pero, ¿qué me cuentas?
Emocionado, me ha encantado. Y qué buen programa fue el de hoy, ¿verdad? Que mucho aprendimos con mucho todos aprendimos, estos temitas. Sí, sí. De verdad que fue muy bueno.
Muy bueno. Así que, amigos, ya ustedes saben, mañana regresa Madeline Rivero Otero nuevamente a esta edición de Emociones con Sabor. Ismael va a estar nuevamente el lunes y el martes de la próxima semana con Madeline.
Presente.
Y quizás otros días también. Sí, y a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico a través de la cadena de emisoras que es parte de la familia de Emociones con Sabor. Madeline nuevamente con ustedes mañana. Y yo en algún momento, cuando la jefa diga.
Cuando lo necesite, sí, cuando manden.
Hasta bueno, luego.
Nos veremos. Chao.
Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM. Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Cumbre 1470 AM, 106.3 FM. Éxitos 1530 AM, 98.3 FM. WMDD 1480 AM. X61 610 AM, 94.3 FM.